los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto cada tarde preparamos, cada día preparamos para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay muy buenas noticias, bueno, esperemos que se conviertan en buenas noticias para miles de pobladores de la cuenca del río Santiago que desde hace décadas padecen los efectos de la contaminación de este cuerpo de agua. Pues resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para exigir al Estado mexicano una atención sanitaria inmediata. Es un pronunciamiento importante que también cuestiona la idea de que solamente el tratamiento de las aguas residuales sea la solución. Vamos a leerle el documento en unos momentos, pero es una noticia importante. Junto con esto tenemos más información en seguimiento a esta problemática del envenenamiento de niños, de pobladores de estas comunidades que desde hace décadas, reitero, han padecido los efectos lesivos y nocivos del industrialismo y de otras dinámicas de acumulación de capital que pues tienen como consecuencia como esta externalización de costos al envenenamiento del río, de la tierra y también del aire. Tenemos un bloque sobre tema de desaparecidos que le vamos a presentar, también sobre violencia machista. Un dato preocupante: se retiró un memorial que había en conmemoración de mujeres que han sido asesinadas en el Parque Rojo, y hay evidentemente una queja de colectivos feministas por esta decisión. También una respuesta del gobierno del estado de Jalisco a las declaraciones de Candelaria Ochoa, quien el día de ayer cuestionó el seguimiento que ha dado el gobierno del estado a los casos de violencia machista en Jalisco. Y también hacia la mitad del programa vamos a tener una entrevista con Raúl Romero, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha dado especial seguimiento al proceso de autonomía de las comunidades zapatistas. Y esto es porque en la semana pasada se anunció la creación de un par de nuevos caracoles de juntas de buen gobierno, una expansión de estas formas de autogobierno de los zapatistas. Y hacia el final del programa hablaremos del INSABI. Hay diversas notas acerca de este nuevo Instituto Nacional para el Bienestar y la sustitución por los sistemas de salud estatales, la crisis que hay en algunos casos, a las controversias en algunos estados. Y finalmente hablaremos del coronavirus y cómo se acerca. La enfermedad sigue creciendo en China y la cura no se ve pronto. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, cerrando la semana. Saludos a todos los que nos escuchan a través del 104.3 de FM, también saludos al resto de Jalisco que nos escuchan otras estaciones universitarias y por supuesto saludos al resto de México y del mundo también que nos pueden escuchar o observar en la página de Radio Universidad o también en la transmisión del Facebook Live. Vamos a entrar con esta sin duda anuncio muy importante que hizo el día de hoy la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bastante oportuno también que llega, me parece, justo en esta semana, este anuncio de que está otorgando medidas cautelares a favor de los pobladores aledaños a la zona del río Santiago. Vamos a leer algunos extractos del comunicado de la Comisión Interamericana. Habla de que este organismo adoptó el 7 de febrero la resolución, es la 07-2020, mediante la cual otorgó estas medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de la presunta contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala en Jalisco.
Al tomar su decisión, la Comisión tomó nota de la cuantiosa información que indica la existencia de una importante contaminación ambiental en el río Santiago y el lago Chapale observó con preocupación los estudios aportados por los solicitantes. Nótase especialmente los estudios concluidos recientemente que toman como muestras grupos de las poblaciones afectadas y que mostrarían la continuidad de una situación de contaminación. Tales estudios demuestran altos porcentajes de indicios de enfermedades renales presuntamente derivadas de la expansión a contaminantes presentes en el río Santiago y sus entornos, además de la detección de pesticidas en la orina de niñas y niños.
Aunque no lo nombra ahí, hace referencia justamente al estudio de la doctora Domínguez de la Universidad de San Luis. Más adelante el comunicado dice, asimismo se indicó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde el año 2003, incluyendo una persona a mediados del 2019. Sumado a ello, la situación de riesgo de las poblaciones concernidas puede en efecto verse agravada por la existencia, según los solicitantes, de rudimentarios centros de salud sin medicinas ni la infraestructura para atender a los enfermos renales que tienen que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para su atención médica.
Al respecto, se valoró la información aportada por el Estado en el sentido de que el río presentó una recuperación en la mayoría de las estaciones, es decir, la respuesta del gobierno, al hablar del Estado, asumimos que es el gobierno mexicano federal, y que indica el desarrollo de políticas públicas con miras a la recuperación del río, saneamiento y manejo sostenible del agua. No obstante, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, plantas de tratamiento de aguas residuales, no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encontraron en el río. Es decir, es un cuestionamiento que han hecho los pobladores de que no basta, como ha insistido el gobierno del Estado, en poner solamente las plantas de tratamiento y colectores, si no se ataca la contaminación de fondo que emiten las industrias y que desechan metales pesados en el río.
Oye, aprovechando el paréntesis también, esto es importante porque aquí señala directamente residuos industriales, no hace referencia a producción agropecuaria o porcícola, que es lo que dijo el gobernador que le atribuyó esta semana como la principal fuente de contaminación. Siguiendo con el comunicado, dice la Comisión, recordó al Estado mexicano que tienen la obligación de mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas o si se desconoce cuál es el origen de la contaminación, utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible. Aquí hace referencia a un informe, lo comentamos en su momento, se emitió en noviembre del año pasado, es el informe sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos.
Tras analizar, continuamos con la lectura completa del comunicado. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la información presentada demuestra, prima facie, que las personas beneficiarias se encuentran en situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
En consecuencia, dice, de acuerdo al artículo 25 del reglamento, la Comisión solicita a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro, Itzicán, Aguacaliente, Chalchipote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, señalados en la solicitud.
En particular, pide la Comisión Interamericana que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado a las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables. Asimismo, se ha solicitado que se concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes y se informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas. El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamientos sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. Muy importante este pronunciamiento. Esperamos pronto, si no es que ya esté circulando una respuesta del gobierno del Estado de Jalisco, una respuesta del gobierno federal a estas medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin duda me imagino que va a ser un tema en la conversación que tendrán el día de hoy. Está planteada el encuentro entre el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, y el representante del propio gobernador, Enrique Alfaro, y parte de su equipo para hablar justamente del tema del río Santiago. Vamos a otros asuntos. Una nota que publica el diario El Informador dando seguimiento justamente al tema en concreto de la macro recomendación de la Comisión de Derechos Humanos dice que atienden a las autoridades solo 3 de cada 10 acciones en el río Santiago. Se recuerda el contexto, el 13 de febrero del año 2008, cuando el niño Miguel Ángel, de 8 años, cayó al agua del río Santiago y días después murió. Eso detonó todo, dice. Lo que al principio se calificó como un accidente originó la primera macro recomendación en la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues la autopsia practicada reveló una alta concentración de arsénico en el cuerpo del niño.
El llamado de atención emitido en 2009, es decir, esta macro recomendación, consta de 1,088 acciones a emprender para mejorar la crisis ambiental de este cuerpo de agua. Fueron dirigidas a 17 instituciones públicas, 14 ayuntamientos, el gobierno del estado, la Comisión Estatal del Agua y el CIAPA. Y 11 años después solo se han reportado avances en 355 de las 1,088 acciones que se solicitaron emprender. Eso significa apenas 3 de cada 10.
Ahora, en detalle, según la base de datos de la Comisión, mientras que Tlajomulco ha informado que ha hecho en 61 de las 68 recomendaciones del documento, localidades como Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Tototlán y Poncitlán no han avanzado ni siquiera en 5. El gobierno del estado, por su parte, ignoró 57 de las 100 recomendaciones que le dirigieron.
Y aunque en estos 11 años han transcurrido 4 administraciones municipales y 2 estatales, la situación ha cambiado. El gobernador afirmó ayer que si se tratara de cumplir una macro recomendación, el problema estaría casi solucionado. Quienes están esperando que este asunto se resuelva la semana próxima se van a quedar esperando. Es un proceso largo y complejo, sí, pero hace 11 años es que se emitieron estas recomendaciones. Es decir, pues es un poco jugar o molestarse por estos señalamientos cuando pues no es un problema que viene de lejos, y me parece que nadie está esperando que la próxima semana se resuelva este asunto.
No, para nada. Y bueno, se recuerda que la Comisión también acordó con el gobierno del estado establecer de inmediato, dicen, una mesa técnica de trabajo para dar seguimiento, obviamente, a este tema junto con organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Y bueno, ayer le damos a conocer, mientras están estos resultados en la Comisión, el gobierno del estado dicen que sí han atendido los puntos de la macro recomendación de 2009. Dice que el gobierno del estado registra entre 85 y 100% de avance. No obstante, la base de datos de la Comisión dice que el Ejecutivo solo ha cubierto 37%, que la Comisión Estatal del Agua 83% y que el CIAPA 91%. Vamos a compartir este reportaje que aparece hoy en el periódico El Informador.
Bien, les comentábamos de este encuentro que está planteado para el día de hoy con la visita de Víctor Manuel Toledo, pero ya desde ayer la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un comunicado donde informó que habla sobre la problemática ambiental acá en el río Santiago y se acordó, dice, establecer un programa de restauración ecológico. Dice en el comunicado que también hay otras situaciones con problemas de contaminación, por lo que está por iniciar, habla de un proceso de documentación para dar paso a los planes que se harán en coordinación con organizaciones sociales ambientalistas en las regiones y con también el sector industrial.
En este comunicado se recuerda que además de esta región del río Santiago, este corredor industrial, también calificado por el secretario de Medio Ambiente como infiernos ambientales, hay otros más. Se trata de las cuencas Independencia en Guanajuato, el río Tula en Hidalgo, Apaxco en el Estado de México, río Zaguapán en Tlaxcala, río Atoyac en Puebla y las regiones sur y norte de Veracruz, que tienen zonas muy contaminadas. Todos estos casos fueron presentados a la Semarnat por parte de la caravana internacional Toxitour, integrada por parlamentarios europeos, eurodiputados de distintos países, por académicos internacionales, por organizaciones internacionales, académicos de México, y aquí fue organizada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Sociedad de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Es el anuncio que llega desde el gobierno federal. Hay que estar atentos a que se anuncia el día de hoy. Pero, pues ayer también el gobernador Enrique Alfaro y parte de su gabinete ofrecieron otra rueda de prensa donde anunciaron algunas medidas, entre otras que van a hacer análisis clínicos a niños que viven en la región del río Santiago. El gobierno de Jalisco hará una serie de pruebas a 24,000 niños de Juanacatlán, El Salto, Ocotlán, Poncitlán y Chapala, y también crearán los registros únicos de enfermos de cáncer y de enfermedad renal crónica como parte de las acciones de solución a los problemas de salud que enfrenta la población por la contaminación.
Con estos estudios se busca identificar de manera temprana enfermedades ocasionadas por las descargas agropecuarias industriales que se vierten en la cuenca Lerma-Santiago-Chapala-Pacífico. Esto informó ayer el secretario de Salud, Fernando Petersen.
En tanto, el gobernador Enrique Alfaro encabezó la presentación de la estrategia de intervención de un polígono de 18 municipios que que conviven con el río Santiago tras hacer la macro excursión del miércoles pasado para verificar los daños ambientales.
Bueno, ahí se explicó la estrategia que está planteando el gobierno estatal. Se trata de 6 ejes: gobernanza, equipamiento, ciudadanía saludable, patrimonio natural, cultura de la legalidad y fuente de desarrollo, aunque comprenden la acreditación de 35 centros de salud, decretar áreas naturales protegidas y una inversión de 608 millones de pesos en plantas de tratamiento de aguas residuales. El mandatario señaló que ahora falta involucrar al gobierno federal con recursos. Este es el resumen que presenta nuestra compañera Georgina García Solís de esta presentación de esta estrategia del gobierno federal el día de ayer.
También en el día de ayer se anunció
en esa misma conferencia
esto de parte de la Coordinadora de Desarrollo Social en Jalisco, Ana Bárbara Casillas, que para detectar las fuentes contaminantes del río Santiago y su relación con el incremento de enfermedades renales y cáncer de la población aledaña, el gobierno impulsará la realización de un estudio que va a durar, al menos aquí le aportan en la nota de Milenio, 5 años. Es decir, lo que resta de la actual administración se va a estar desarrollando este nuevo estudio.
Dijo la coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, es importante decir que este estudio será longitudinal, por eso es importante la intervención de organismos con así. Lo que quieren ver es ver si va dando resultados la estrategia que anunció, con reportes de salud para estos 24 mil niños que van a durar el estudio, 24 mil niños durante 5 años. Y para terminar este bloque, ayer estuvo el Ombudsman, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y otros integrantes de la misma, con pobladores afectados. Esto para revisar, no le están llamando macro recomendación, pero es una actualización de la macro recomendación del 2009, con el objetivo de escuchar a las víctimas afectadas por la contaminación del río Santiago. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezados por su titular Alfonso Hernández Barrón, llevó a cabo una jornada de diálogo abierto en la plaza principal de Puente Grande en Tonalá con habitantes de diferentes zonas de riesgo y contaminación.
En la nota que publica el diario NTR cuenta que ahí los asistentes mostraron su preocupación por la contaminación del río y presentaron casos de víctimas de enfermedades. Después se articuló una ruta de trabajo coordinado entre la sociedad y la Comisión de Derechos Humanos. Alfonso Hernández afirmó que estarán desde la comisión con mayor presencia en esta zona, lo citamos, visitando escuelas, todos los lugares que ustedes nos pidan, haciendo recorridos con la población para difundir y que haya toma de conciencia entre la sociedad de lo importante que es defender nuestra dignidad.
Y termina la nota contando que este diálogo se llevó a cabo a partir de una visita técnica que realizó el organismo defensor como parte del seguimiento de la macro recomendación 1/2009, la cual documentó la contaminación del río Santiago. La Comisión Estatal retomará hoy las visitas a las personas afectadas. Van a estar en Juanacatlán y en El Salto, y también estarán presentes organismos de la región. Y junto con esto vamos a compartirle más bien en redes sociales la crónica justo de este encuentro que tuvo la Comisión de Derechos Humanos ayer en Puente Grande con integrantes de esa localidad de Totolotlán, del Salto de Juanacatlán y otras localidades que después de muchas décadas esperemos que este cúmulo de información, la intervención de la Comisión Interamericana, intervención del gobierno estatal, federal, intervención de eurodiputados y esta actualización de parte de la Comisión de Derechos Humanos sea un golpe de conciencia para ahora sí de una vez por todas poner en marcha las remediaciones necesarias para seguir evitando la contaminación, la muerte de niños, de adultos, de todas las personas que radican en estas comunidades. Vamos a compartirle esta nota de José Carlos Rodríguez Toral, para donde está esta crónica de este encuentro, y también otra nota que aparece en el diario NTR, y en esta da cuenta declaraciones de
Juan Guillermo
Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, quien pide ir en contra de quienes ocultaron el estudio que confirma envenenamiento de niños y toda la población en general en el río Santiago.
Aprovechando también lo que vamos a compartir en las redes, hay un reportaje que publica el diario, la agencia rusa Russia Today RT, el día de hoy, titulado "Que nos dejen de matar", es lo que pide la población. El genocidio silencioso provocado por la contaminación del río Santiago, trae ahí un video incorporado en el reportaje con testimonios de las personas afectadas por la enfermedad en esa región. Lo compartimos en las redes.
Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara, Continuamos.
3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Este es el número de telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara que ponemos a su disposición para que se comunique con nosotros, comparte información, comentarios. Estamos, como siempre, invitándolo a formar parte de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0. También tiene las redes sociales Cosa Pública en Twitter y en Facebook. Y, por supuesto, pues también nuestras cuentas personales. Jesús, si quieres mencionar tu
por
cuenta.
Por supuesto, se pueden contactar a la cuenta de J. Estradax con X al final en Twitter y Jesús Estrada en Facebook.
Y R. Martín Mar, mi cuenta en Twitter y en Facebook poniendo mi nombre también. Gracias Fabián Cáceres que nos acompaña en la asistencia de producción. También saludamos a Alejandro Coronado en controles. Vamos a presentarle más información, tiene que ver información con el tema de desaparecidos. Vamos a compartir en nuestras redes sociales, se lo mencionamos, es el caso de un padre de Rubén Ábalos que está buscando a su hijo que está desaparecido desde hace 4 años. Es un trabajo de nuestra compañera Isabel González de Radio Universidad de Guadalajara allá en Ciudad Guzmán. Muy recomendable esta nota, pues cuenta esta historia tristísima, dolorosa, de cómo se vio envuelto en adicciones y ahora pide, dice, si estás con vida por favor trata de salirte de quien te tienen capturado, y también pues cuenta cómo este dolor agravó unas enfermedades de este padre.
Crónico degenerativo, una enfermedad que tiene el papá, y por cierto también comenta en la nota que salió una medida para reparar el daño, él como víctima de familiar de una desaparición, y él dice que no interesa reparación del daño, que lo que urge a él y a miles de familias es saber dónde están sus familiares.
Y hablamos de miles, solo el recuento oficial que hace el gobierno del estado de Jalisco, esta actualización del sistema de registro de víctimas de desaparición, habla ya de 8,735 personas desaparecidas. Este recuento lo está haciendo el Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado, tomando en cuenta enero de 1995 a diciembre de 2019.
El análisis reporta que 7,651 de estas personas desaparecidas son hombres y 1,076 son mujeres, mientras que hay 8 personas de las que no se conoce edad ni sexo. El grupo con mayor número de personas que se encuentran en esta condición son varones entre los 25 y 29 años de edad, mientras que en el caso de las mujeres el rango es de entre los, fíjate, mucho más joven, 14 claro. y 19 años de edad. Destaca que el incremento anual más elevado en el número de personas en condición de desaparecidas se registró entre el año 2018 al 2019.
Lo estuvimos mencionando, reportando muchísimos casos. Esperemos que haya una condición de estabilidad, incluso de declive en el número de casos reportados, pero bueno, vamos a esperar las estadísticas. En tanto, en el Congreso del Estado ya está la plataforma electrónica para recibir comentarios a iniciativas llamada Congreso Abierto, Jalisco Abierto, que está operando desde hoy. Sin embargo, el compromiso de subir las iniciativas por temas de desaparecidos por parte de las comisiones involucradas no se ha cumplido. La Dirección de Procesos Legislativos subió al sistema las 6 iniciativas que presentaron ayer los legisladores y que habían enviado con anticipación, y solo están pendientes las que leyeron ese mismo día porque el proceso es más largo.
En esta nota de NTR traen declaraciones de Mariana Fernández, la titular de la Junta de Coordinación Política, quien exhortó a los titulares de las comisiones que deben dictaminar sobre los temas de desaparecidos, estas son derechos humanos, seguridad y justicia, estudios legislativos y puntos constitucionales, a subirlas para ser dadas a conocer con rapidez, y las comisiones a aún no lo hacen.
Y bueno, hay en otras datos, esta mañana fue localizado un hombre esposado en la barranca de Huentitán junto a unas osamentas. Es una nota que aparece en el informador y se cuenta que por los gritos de ayuda que pedía, rescatistas de bomberos de Zapopan localizaron a un hombre que se encontraba esposado en el interior de la barranca de Huentitán, a la altura de la colonia en La Coronilla. La dependencia recibió un llamado antes de las 7 de la mañana donde les indicaban que se escuchaban gritos que pedían ayuda hacia el extremo oriente de la colonia, dentro de la barranca.
Los rescatistas se internaron por brechas hasta el lugar en la búsqueda de esta persona, quien lograron escuchar. Al parecer era un hombre que se encontraba a unos 300 metros hacia el fondo de la barranca. Los rescatistas descendieron al lugar con su equipo para localizarlo poco antes de las 11 de la mañana de hoy, y la persona, la víctima, presentaba fracturas múltiples.
Y junto a él, además de unos aros aprensores, a unos metros se encontraba una osamenta y otros indicios, por lo que se avisó el Ministerio Público. Y en otro punto de la ciudad, en Loma Bonita, en Tonalá, los vecinos de esta colonia ni se inmutaron por los restos humanos que alguien abandonó por la madrugada en la calle de esa colonia, y dijo uno de los habitantes, es el primero, comentaba uno de ellos a su familiar, diciendo que a lo mejor iba a ser frecuente este tipo de casos.
Bien, vamos a información nacional relacionada también con personas desaparecidas, y es que inició la 5ª Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Un grupo de alrededor de 300 personas, familiares de personas desaparecidas, realizarán esta brigada de búsqueda en Veracruz. Arranca el 7 de febrero, hoy termina el 22 de este mismo mes. Paralelamente, dice esta nota, hay otros grupos en distintas entidades buscando personas con auxilio de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, que están explorando caminos, ríos y desiertos.
Y recientemente se reportó que otros grupos realizan acciones de búsqueda en Morelos, en Jalisco y Guerrero. Si bien en la mayoría de los estados del país persiste el problema, en los mencionados expedientes se encuentran por miles, y ahí se específicamente de la brigada en Veracruz, familiares de personas desaparecidas en el norte de ese estado harán a un lado su temor ante el contexto de violencia en la región y se lanzarán a buscar a los suyos. Participarán los colectivos María Herrera y Buscando Corazones Perdidos, cuyos integrantes irán a terrenos que habrían sido utilizados como cementerios clandestinos o casas de seguridad, la nota de los corresponsales de la jornada en Veracruz.
No, también se anuncia que van a visitar las cárceles de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Tantoyuca y Misantla. Y en esa región de Veracruz se cuenta que se han abierto 550 carpetas de investigación por la desaparición de personas y más de 150 familias trabajan junto con los colectivos.
Bueno, ya se dijo que van a contar con acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda y Guardia Nacional. Y bueno, para cerrar este bloque, le vamos a compartir la información de la reunión que ayer, el resultado de la reunión que ayer tuvieron el presidente López Obrador y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta reunión realizada ayer, se habló de la necesidad de abrir una nueva etapa de la investigación del caso con el impulso de la voluntad política de este gobierno, señalaron algunos asistentes al encuentro.
Las fuentes que consultó el diario La Jornada señalaron que, aunque están inquietos de que no se les brinda la información que están esperando, hay claridad de que este gobierno ha tomado acciones que habían estado pidiendo. En general, mantienen la esperanza de que haya verdad y justicia.
Tras la reunión que se celebró en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Igual en 2014, en septiembre de 2014, informó que restos localizados durante las búsquedas del caso Ayotzinapa sufrieron una infección por las condiciones de las cuevas en las que fueron localizados, por lo que están en proceso de limpieza para posteriormente enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, para ser analizados.
Dice Vidulfo Rosales que progresos no hay muchos, y sin embargo, bueno, ya se programó otra reunión para el próximo 5 de marzo para continuar con la investigación.
Además de López Obrador, estuvieron presentes en este encuentro las Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia. Vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Un saludo a todos quienes están escuchando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en la área metropolitana. Y por supuesto, saludamos con mucho gusto en las regiones, en Autlán, Ocotlán, en Colotlán también y en Autlán, que también se sintonizan y están transmitiendo Cosa Pública 2.0. Por supuesto, a quienes prefieran hacerlo desde internet en cualquier parte del mundo, o quienes prefieren administrar su tiempo y almacenar los podcasts y escucharlos cuando tengan a bien hacerlo. La saludamos a todos cordialmente y vamos a esta información que tiene que ver pues con esta cosa absurda de las autoridades de no respetar la memoria de las víctimas. El colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN, manifestaron su indignación y rechazo para quienes, sin respeto alguno por el Memorial de los Feminicidios instalado en el Parque Rojo por las propias familias, quienes lo retiraron. Y bueno, hay más información, vamos a compartir esta nota, pero vamos a enlazarnos a la línea telefónica con Raúl Romero, quien saludamos cordialmente. Raúl Romero es integrante, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también forma parte de estas redes de resistencia que respaldan al proyecto zapatista, pero además es un especialista en las formas de autogobierno que los zapatistas han venido creando en las últimas décadas. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Un saludo a todo el auditorio.
Igualmente para ti. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Raúl. Tenemos interés en compartir esta información que acaba de salir en apenas esta semana, de que los zapatistas inauguran nuevos caracoles con sus juntas de buen gobierno. Si te parece, primero nos compartes la información dónde y cómo se abrieron estos caracoles, las juntas de buen gobierno, para luego reflexionar qué importancia tienen estas formas de autogobierno que están ensayando los zapatistas, Raúl.
Así es. Sí, mira, en realidad es una información del año pasado. En agosto de 2019, los zapatistas informaron que como resultado de una de sus últimas campañas, a la que llamaron Samir Somos Todos y Todas, habían crecido. Es decir, informaron que resultado de su proceso de organización, resultado de su proceso de articulación con otros pueblos también, habían pasado de 5 a 12 caracoles. Es decir, si existían 5 en el pasado, ahora eran 7 más. También informaron el crecimiento del número de sus municipios y también, por lo tanto, de sus juntas de buen gobierno. Esto sucedió en agosto de 2019 y desde entonces hasta ahora han estado anunciando, haciendo apertura formal, instalación formal de los caracoles. Exacto. Con sus juntas de buen gobierno, ¿no? Por lo menos el año pasado, hacia finales de diciembre, se inauguraron 2 caracoles con sus respectivas juntas de buen gobierno, y esta semana nos enteramos de otras 2 caracoles, efectivamente, ¿no? Que están surgiendo. Creo que vamos a seguir recibiendo ese tipo de información, porque queda todavía por abrirse algunas otras cuantas más, pero 3 más por lo menos, y esa es justo la idea en la que estamos, ¿no? Decimos, es un proceso de crecimiento de esta línea, de expansión territorial, pero también de reorganización política hacia adentro, ¿no? De reorganizar algunos de sus territorios, pero también de tener presencia en otros nuevos.
¿Y qué importancia tiene esta expansión para el proyecto zapatista y también en términos de las relaciones políticas en el país, Raúl Romero?
Mira, me parece que es fundamental para el proyecto zapatista por 2 cosas. Uno, también informaron en ese comunicado, agosto del 19, te digo, que esta expansión era resultado de un crecimiento en respuesta al operativo militar que se estaba armando en su contra. Es decir, es fundamental porque, como ustedes recordarán, el año pasado, en enero de 2019, precisamente había una preocupación grave por el avance de tropas militares del Ejército y de la Guardia Nacional sobre territorio zapatista, ¿no? Se denunció incluso por varios intelectuales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales, que había una campaña, incluso como resultado de brigadas de observación que hizo el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, que está en San Cristóbal de las Casas, pero también como resultado de la información que los propios zapatistas compartieron, supimos que hubo vuelos rasantes, supimos que hubo incursiones por parte de comandos militares, ¿no? En fin, sabíamos que había una campaña de acoso, por lo menos, al territorio. Y como respuesta, lo que informan los zapatistas es que no solo lograron romper el cerco, sino crecer territorialmente. Entonces me parece, por un lado, que es un triunfo militar, por así decirlo, ¿no? Que logran romper el cerco, logran salir, logran desmontar esta campaña de presión y de aislamiento, y ellos logran expandirse. 2, es, insisto, de reorganización y articulación territorial. No solo crecen territorialmente, sino que reorganizan varios de sus territorios, y por lo tanto me parece un éxito fundamental por el tipo de vínculo que tiene el proyecto zapatista con los pueblos, con los territorios directamente. Es decir, tienen una presencia en territorios, por lo tanto significa que hay un resguardo del territorio frente a los proyectos extractivos o frente a los proyectos de spam que puedan extender por el resto del país. Y 3, me parece que justo precisamente en diciembre, de diciembre de enero del 20, se realizó algo que ellos llamaron el Combo por la Vida, que tuvo esta realización de un segundo festival de cine, un festival de danza, un encuentro, la Asamblea del Congreso Nacional Indígena, un foro en defensa de la tierra y el territorio, un encuentro de mujeres, al que asistieron más de 5.000 mujeres de 43 países, y el aniversario 26 del STLN. Una maduración política, una presencia nacional e internacional, una reafirmación de las alianzas con los grupos que han estado acompañando el zapatismo. A manera de resumen, diría que es este crecimiento de los caracoles, esta expansión territorial, no solo demuestra la fortaleza del EZLN como proyecto político a nivel nacional e internacional, sino que también evidencia que cada vez más pueblos de Chiapas, pero también de México y del mundo, ven el zapatismo una de las grandes alternativas nacionales e internacionales frente a la crisis que se vive en el sistema global.
¿Qué tal, Raúl? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y reflexiones. Preguntarte, cuando se inauguró estos nuevos caracoles allá en Ocosingo, ahí las integrantes de la Junta de Buen Gobierno mencionaron, le explicaban a las personas, aquí estarán las oficinas donde los compañeros estarán trabajando durante los próximos 3 años. Es ver si nos comentas o nos recuerdas al auditorio un poco cómo es la forma de trabajo, la organización para las cuestiones administrativas y de la vida, pues, de las Juntas de Buen Gobierno. Raúl.
Claro que sí, te saludo con mucho cariño. Mira, lo que hemos, los zapatistas nos han informado, ellos han comunicado en sus distintos pronunciamientos, foros, incluso en su escuelita zapatista, tienen como estructura, digamos, la comunidad, que es el núcleo principal de organización territorial, ¿no? Las comunidades. Luego vienen los municipios, a los que ellos han nombrado como municipios autónomos rebeldes zapatistas, los MARES, ¿no? Que son donde se articula una primera especie de autoridad. Es decir, sí. En la comunidad trabajan los promotores, los y las promotoras, promotores de salud, de educación, de trabajo, ¿no? De educación sexual. En los municipios tienen sus consejos municipales, ¿no? Que es su propia autoridad comunitaria, ¿no? Entonces, la comunidad del municipio y la segunda estructura sería el caracol, ¿no? Que es precisamente el caracol es lo que articula a los municipios. Es decir, si las comunidades se articulan en municipios, los municipios se articulan en comunidades, ¿no? Una especie de gobierno descentralizado, más en una especie de red de abajo hacia de abajo hacia el centro, ¿no? Uh-huh. Donde no se forma una pirámide, sino se forma una especie de red con nodos articuladores, ¿no? Digamos que esa especie de nodo articulador sería precisamente el caracol. Hay caracoles que llegan a articular a 4 o 5 municipios, hay caracoles que llegan a articular a 3, dependiendo la región donde están y donde se articulan, ¿no? Recordemos también que hay pueblos de Tales, Otziles, Choles, Tojolabales y Mames, ¿no? Y que están en la zona, que se articulan precisamente en esta. Y lo interesante, bueno, todo eso en sí es interesante, pero también lo nuevo, diría, es que ahora anunciaron la creación de una cuarta estructura. No sé si yo todavía si iba a ser una estructura, no han terminado de compartir, que son nuestros centros de resistencia y rebeldía autónoma, ¿no? Que son especies de semilleros, de centros culturales, artísticos, ¿no? Donde se han estado llevando a cabo distintos eventos. Ellos y ellas han insistido en que las artes son las semillas en donde florecerá la nueva humanidad, el mundo nuevo, y en estos centros es donde han venido aconteciendo ese tipo de eventos, ¿no? El pasado encuentro de mujeres sucedió en el centro Comandante Ramona, ¿no? Ahora el de Teatro del Vecino también ocurre igual. Ya antes habían organizado un primer encuentro de redes en un centro de memoria de la Comandante Pedro. En fin, hay una nueva forma de articulación, de organización, que todavía no sabemos si también tendrá que adaptar a la estructura política, pero que viene a combinar esta idea, insisto, de gobierno colectivo, de poder popular, ¿no? Donde la figura del municipio tiene una importancia clave.
Y esto que nos acabas de contar, Raúl, ya lo hemos platicado otras veces, pero es muy importante, me parece, remarcarlo. Es una muestra muy concreta que cuestiona el discurso liberal de que la única forma de organizarse eficazmente, pues es Estado liberal de 3 poderes públicos, 3 niveles de gobierno, pero una organización vertical y piramidal, que la punta del poder se concentra en solo un hombre para gobernar a casi 130 millones de habitantes. Y acá, más bien, el contraste, que es un ejemplo que sí se puede, la democracia se va construyendo desde abajo, ¿no?
Así es, fíjate que en varias ocasiones cuando me han preguntado cómo definiríamos el zapatismo como un movimiento social, como un ejército, diría que estamos hablando de un proyecto, de una propuesta de proyecto emancipatorio distinto, que cuestiona todo, desde la relación con la naturaleza, que en la sociedad moderna, liberal, capitalista, estamos acostumbrados a una relación de utilización utilitaria, ¿no? Con naturaleza, hay una relación prácticamente una contradicción entre el capitalismo y la naturaleza en los modelos sociales. Juan II y las patitas, pero en general también los pueblos originarios son un modelo de complementariedad, ¿no? De ecosistema con el medio ambiente y con la vida. Pero va más allá, también es un modelo que cuestiona lo individual, ¿no? Uh-huh. No, no al sujeto, sino la individualidad, con todo lo que vendría, ¿no? El individuo con sus derechos individuales y con propiedades individuales para mismo de esta unidad capitalista. Hay un cuestionamiento duro, concreto, donde se apuesta más por una vida comunitaria, colectiva, donde los sujetos, donde las subjetividades florezcan en relación con esa comunidad y con el sujeto, ¿no? Está la propiedad colectiva, está el valor de uso, de predominio, están los valores de la dignidad, de la dignidad, de la democracia. En fin, todo un proyecto completamente distinto de crítica a la democracia liberal, individualista, capitalista, moderna, que nos enseñan desde allá y que tiene también una propuesta de estructura de gobierno, que es la de los municipios, la de los gobiernos colectivos, la del gobierno en asamblea, la participación del todo, donde los gobernantes gobiernan o gobiernan al pueblo, donde no hay salarios, donde no, donde el servidor público es realmente eso, un servidor que tiene el puesto político como un trampolín para enriquecerte, para empoderarte o para generar privilegios para él y para su clase. Pero todo lo contrario, donde el servidor público o la servidora, además, porque además es un tema de género que han también cuestionado y revolucionado por completo los compañeros y las campañas zapatistas, donde el servidor y la servidora pública prácticamente tienen esa tarea, ¿no? La de servir a su comunidad, servir a su sociedad.
Y hay otro aspecto que creo que se comenta menos, pero tiene que ver con la persistencia de este proyecto emancipador. Porque, digamos, si vemos en a la luz de la historia de las revoluciones o los proyectos que emancipadores, a veces han sido fugaces, como la Comuna de París, o incluso las formas comunitarias que hubo durante la Revolución o la República Española en los 30s. Aquí mismo en México, la Comuna de Oaxaca, los zapatistas tienen ya prácticamente 2 décadas con estas formas de autogobierno, o incluso más.
Así es, 26 años con esta forma nueva. Porque ahí también hay que decirlo, ahí como bien recuperas, son formas tradicionales de los pueblos originarios, ¿no? Son formas de organización y de articulación y de gobierno propio de los pueblos originarios. Sin embargo, también hay algo nuevo, ¿no? La recuperación de lo universal, no solo de lo particular de los pueblos indígenas, sino recuperando valores universales, ¿no? Que están presentes ahí en las luchas en grandes resistencias a nivel universal, ¿no? Creo que en el zapatismo encontramos, y en su propuesta de gobierno, de municipios, encontramos un proyecto emancipatorio que no solo es útil para los pueblos indígenas de México o de Chiapas, sino es un proyecto de gobierno emancipatorio para la sociedad toda, digamos, ¿no? No es que ahí haya un ejemplo que haya que copiar y que haya que intentar igualar, sino que hay un ejemplo de que se puede hacer algo distinto, ¿no? Y creo que ese es precisamente su aporte de carácter universal, ¿no? Su propuesta de otro mundo posible no solamente es una propuesta teórica, sino es una propuesta concreta que tiene ahí resultados y ejercicios reales, observables, medibles, cuantificables, y que efectivamente, como bien dices, combina lo viejo con lo nuevo, pero que ya en su nueva etapa, en su última etapa, está ya como con su carácter zapatista, con su carácter público, cumple ahora 26 años, y que es sin duda una de las de los experimentos de nueva sociedad, de nuevo gobierno, de nueva sociedad, de nueva civilización, más duraderos, más exitosos y poco valorados, diría yo, en ese alcance.
Es importantísimo. Raúl, y preguntarte, haciendo justamente el balance de 26 años también, pienso en las nuevas generaciones, es decir, son 26 años, en este momento hay jóvenes pues que nacieron ya en plena construcción de la autonomía en este periodo zapatista. Nos hablas de las posiciones, digamos, o el rol que tienen los jóvenes en este momento en la estructura organizativa, en la toma de decisiones también, digamos, allá del EZLN y también de la mujer. Raúl Romero, en los últimos años también parece que ha avanzado también la participación femenina allá en el ejército zapatista.
Sí, bien, en algunos foros que también hemos tenido oportunidad de escucharlos, el tema tema de la mujer ha sido desde el primer momento, desde su formación, ¿no? Desde aquella revuelta que encabezó la comandanta Ramona, sí, ¿no? La revuelta dentro de la revuelta, donde terminó concretándose en una ley de mujeres revolucionarias indígenas, ¿no? Que prácticamente permitió que cientos de decenas de mujeres se incorporaran al ejército como mandos directamente, ¿no? Como reconocimiento, como no solo... No quiero utilizar los conceptos de equidad o de igualdad, sino de un porque son distintos, ¿no? Sino más bien como de las mujeres teniendo acceso directamente a las tareas que se podían hacer directamente del ejército, ¿no? Entonces, desde entonces hay un reconocimiento, una aceptación del trabajo de las compañeras, que sin embargo en los últimos años también ellos hablaban de que el proceso de el Consejo Indígena de Gobierno, esta propuesta de Marichuy como vocera y como aspirante a candidata a la presidencia de la República, también generó una especie, decían ellos, de efecto Marichuy dentro de Chiapas, ¿no? Es decir, en el que una cantidad importante de mujeres zapatistas, de mujeres de nuevas comunidades, se identificó con la figura de María Jesús Patricio Martínez de Marichuy y se lanzó a tener mayor puestos de responsabilidad y de ejercer el gobierno dentro de las comunidades, ¿no? Es decir, si ya era una práctica común, ahora estamos viendo un protagonismo importante, al punto que los dos últimos encuentros de mujeres en territorio zapatista han sido todos directamente organizados por las compañías zapatistas y han tenido una repercusión mundial importantísima, ¿no? En el mundo entero las organizaciones de mujeres nos han contado, pues, ¿no? Pero también en la prensa, en los reportajes que se sale, vemos ahí como teniendo un diálogo con este espíritu de época, ¿no? De los movimientos de las mujeres, sí, por sobrevivir, ¿no? Y desde luego lo que vemos también es que por lo menos ya estamos entre la cuarta y quinta generación de zapatistas, ¿no? Es decir, no solo de mujeres sino también de hombres, y aquellos que fueron todavía prácticamente esclavos en algunas fincas, en algunas haciendas, ¿no? Hasta los jóvenes que hoy tienen 16, 15 años y prácticamente ya están incorporados a los sistemas de gobierno, sea como promotores, sea como dentro del Consejo Municipal o incluso dentro de las juntas de buen gobierno, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la participación de mujeres y de jóvenes es clave en el proyecto de resistencia de los zapatistas y cada vez uno puede observarlos constantemente cuando acude a sus territorios, cuando acude a sus encuentros, ¿no? Que son muy jóvenes los responsables de tareas muy importantes y eso sin duda es algo que hay que aplaudir en un mundo en el que se asesina a 10 mujeres al día, como en nuestro país, ¿no? O en un mundo que condena a los jóvenes al desprecio, a la drogadicción, al narcotráfico como única opción de trabajo. Sin duda alguna, el zapatismo tiene una apuesta distinta.
Dice Raúl, se asesina a 10 mujeres y probablemente unos 70 jóvenes al día. En la proporción de 100 asesinatos, la mayoría son jóvenes. Muchísimas gracias, Raúl Romero Gallardo, por compartirnos esta información, por volver a hablar sobre esta experiencia política emancipadora tan relevante para no solo para el país, sino para el mundo. Y pues para quien quiera profundizar más sobre estos temas, vamos a compartir un par de artículos de Raúl Romero, uno en La Jornada, El Andar del Caracol, y otro recientemente publicado en la revista de la Universidad de México, el EZLN y el CNI en la defensa del territorio de la madre tierra. Muchas gracias de nuevo, Raúl Romero. Estamos en contacto.
Un saludo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en el último tramo del programa de esta tarde y de esta semana, y vamos a completar esta información sobre esta pues protesta justa de familiares y de organizaciones como Claden por el retiro de este feminicidio ahí en el Parque Rojo.
Les estábamos comentando la denuncia que hicieron, que señalan que están indignados y rechazan, es un rechazo para quienes sin respeto alguno por el memorial instalado en el Parque Rojo, pues procedieron a retirarlo. El colectivo, estamos hablando del colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios, denunció por medio de sus redes sociales que tanto la placa conmemorativa como los listones con los nombres de las víctimas de feminicidios fueron retirados. Dicen en el comunicado, el derecho a la verdad y el derecho a mantener la memoria viva es uno de los derechos establecidos en la sentencia Campo Algodonero. La sentencia habla de verdad, justicia, reparación integral y las garantías de no repetición.
Por su parte, Claden pide a la Fiscalía del Estado que realice una amplia investigación por el atentado realizado al memorial de los feminicidios instalado en el Parque Rojo por el colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios, así como solicitar al gobierno de Guadalajara asuma la responsabilidad de resguardar el memorial y reponer la placa alusiva que nos recuerda que ninguna mujer debe ser asesinada por las violencias machistas. Bien recordabas, Jesús, van dos memoriales en esta semana que se ha reportado que se han sido retirados, este en contra de los feminicidios y el memorial que la madre Ana Enamorado puso en memoria de su hijo desaparecido hace 10 años, una familia hondureña desaparecido hace 10 años aquí en Jalisco, una placa alusiva a esta lucha por exigir que se presente con vida su hijo, el hijo de Ana Enamorado, que fue colocado afuera de la fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, justamente ahí en esa fiscalía, y de ahí fueron removidas estas placas.
Terrible mensaje están mandando las autoridades esta semana.
En información sobre violencia machista, Jalisco envía avances de alerta de género tras crítica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, la titular Candelaria Ochoa, que por cierto es académica de la Universidad de Guadalajara, una vez que Candelaria Ochoa señalara incumplimientos por parte del gobierno estatal en la alerta de género emitida en Jalisco por ese organismo federal, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres le envió hace dos días los documentos sobre el avance en la materia.
Rápidamente dice que la Secretaría de Igualdad aclaró en un comunicado que ya solicitó a los municipios vía oficial sus planes municipales de seguimiento a la alerta de género contra las mujeres.
Y en otra nota también con estos asuntos, está informando que desde que en abril del año pasado se reformó el reglamento de policía y buen gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, la policía tapatía ha logrado detener a 100 personas por haber sido señaladas por violencia contra la mujer y acoso sexual. De acuerdo con la Comisaría de Guadalajara, la última detención se logró la noche de ayer jueves en la colonia El Mirador, un hombre de 46 años reconocido como Pedro N.
Una vez en el lugar se señaló que este Pedro N, como quien había golpeado a su pareja aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia, y la policía informó que la víctima fue atendida bajo el protocolo de atención del DEAVIM. Por cierto que también entre los agresores en términos de violencia contra las mujeres se ubican policías también esta semana. El caso de dos policías que están siendo investigados por una denuncia también.
Terrible, iban en una motocicleta sin casco, ese fue el motivo que los detuvieron, retiraron a los hombres y obligaron, me parece que era una mujer, la obligaron a practicar el sexo oral a estos dos policías. Ya están fuera de la corporación, dijo Pablo Lemos, el alcalde de Zapopan, que pues que no va a haber protección para estos policías. Terrible esta violencia. Bueno, y en seguimiento al tema de los ejidatarios del Zapote, ellos están advirtiendo que en este plantón que ya tiene 3 meses en el aeropuerto de Guadalajara, que no van a permitir que inicien las obras de una nueva pista en terrenos que no les han pagado. Ya empezaron, dijeron, pero las paramos, dijeron los ejidatarios del Zapote.
El anuncio de hoy, justo en el marco de estos 3 meses que cumplen de plantón, se nos está acabando
una,
el tiempo.
Una nota de que aparece en Notisistema, y solamente sugerencia de un tema que nos falta abordar con más detalle, pero vamos a compartir algunas notas en redes sociales, tiene que ver con el tema de la creación o la adhesión de Jalisco, del Sistema de Salud de Jalisco, al Instituto Nacional para el Bienestar, creado en sustitución del Seguro Popular, y que pues es una de las cartas fuertes del gobierno de la Cuarta Transformación. Dice que con ese instituto se espera garantizar la seguridad social, especialmente la de la salud, a toda la población esté asegurada en esquemas privados o de los otros esquemas de seguridad social como el Seguro Social o el ISSSTE.
Salvo en los estados gobernados por el PAN, que ellos se van a mantener a un lado, no entran en esta función del INSABI, y el gobierno de Jalisco se había estado manteniendo al margen, pero alcanzó este acuerdo que es el que anunció el gobernador Enrique Alfaro. Les vamos a compartir los detalles, algunas notas con detalles de lo que contiene el acuerdo.
El reportaje reportaje de Luis.
Luis Herrera publica también el día de hoy muy oportuno un reportaje, dice, sin Insabi en Jalisco, los cacicazgos continúan, siguen, entonces lo vamos a compartir, que habla pues de los intereses que económicos, digamos, que hay sobre todo en el manejo, en la administración de los recursos de la salud.
Bueno, y el tema del coronavirus, se confirma que ya hay el primer latinoamericano enfermo de coronavirus, es un pasajero argentino quien viajaba en un crucero en Japón. Solamente en ese crucero se revisó, se hicieron pruebas a 273 personas y 41 dieron positivos porque pues en algún momento del trayecto llegó a algún puerto en China.
Y son varios los cruceros, me parece que son dos en este momento. Este es uno que está en Japón, donde está el compañero este argentino, ya el primer caso latinoamericano.
Y bueno, para el anecdotario de la Cuarta Transformación, anunció, confirmó hoy López Obrador que sí se va a rifar el avión presidencial. Ha dado mucho de qué hablar, me parece que no es un tema tan relevante, pero se consumen tinta hablando de este tema.
Por cierto, vamos a dejar también para el fin de semana un reportaje que aparece en Tejiendo Revolución, que habla justamente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para los que no tienen memoria, ¿qué es lo que ha estado haciendo el EZLN en los últimos 26 años? Que todo el mundo pregunta, ¿qué hicieron con Calderón? ¿Qué hicieron en la época de Peña Nieto? ¿Qué hicieron en el neoliberalismo? Aquí viene un buen resumen.
Muchas gracias por acompañarnos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 y la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos buen fin de semana y por supuesto lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe en Otra Cosa Pública. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.